Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 22 de septiembre, en el santoral de hoy encontramos a Mauricio el Tebano, comandante de la Legión Tebana en Egipto, martirizado a finales del siglo III, tras profesar su fe y negarse a dar muerte a los cristianos. Seguimos profundizando un domingo más en los libros del Antiguo Testamento. Hoy nos adentraremos, junto a Carmen García, en la historia de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, de Moisés, y también del largo peregrinar hacia la Tierra Prometida. Hoy hablamos del libro del Éxodo. Y también hoy nos vamos a formular una pregunta: ¿por qué estudiar teología? Marian, Juanjo y Mari Carmen nos contarán hoy por qué decidieron ellos adentrarse en esta aventura. Enseguida profundizamos en ambos temas. Antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo 25 de tiempo ordinario. Lo hacemos junto a Juan Carlos Ponce, párroco de la Purísima de Fortuna y de Nuestra Señora del Carmen de la Garrapacha.
Hemos sido creados a imagen de Dios. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Toda persona humana es atraída por el amor, que en última instancia es Dios mismo. Al mismo tiempo, esta vocación al amor contrasta con nuestro egoísmo, consecuencia del pecado original. Este contraste se hace patente en el Evangelio que escuchamos este domingo. El Maestro anuncia por segunda vez a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, y ellos, en cambio, discuten por el camino sobre quién es el más importante. El amor que el Señor nos muestra es un amor desinteresado, libre, el amor de aquel que da la vida por sus amigos, el verdadero amor. El amor que vemos en los apóstoles es un amor egoísta, que se busca a sí mismo, que se olvida del otro. Es un amor que nos hace pequeños, que no nos permite crecer. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, nos dice el Señor. El servicio es el camino del amor. Servir es lo que nos hace crecer. Es el acto de entregar lo mejor de uno mismo para el bien del otro. Es lo que nos identifica con Cristo, con aquel que entregó lo mejor de sí, su propia vida, para nuestro bien, para reconciliarnos con Dios, para nuestra salvación. Un canto muy escuchado en nuestra diócesis pone en boca del Maestro: entre los hombres, servidores sed, pues yo el Maestro lo he hecho con vosotros. Os lo aseguro, felices seréis. Que tengáis un feliz domingo.
El libro del Génesis termina contando cómo Jacob se asentó con su descendencia en la tierra de Egipto, después de que hubiera sido salvada por José, uno de sus hijos. Al tiempo, sin embargo, surgió un faraón que no había conocido a José, y al ver que el pueblo de Israel era fuerte y numeroso, lo consideró una amenaza y decidió someterlo a esclavitud. Con esta situación comienza el Éxodo, el segundo de los cinco primeros libros de la Biblia agrupados en el Pentateuco. El franciscano Álvaro Anoz, profesor de Sagrada Escritura, recuerda que el Éxodo se compuso 1000 años después de aquellos hechos, en torno al siglo VI a.C., en ese momento en el que los judíos sufrieron el destierro en Babilonia. Allí se compuso gran parte del Pentateuco para responder a la crisis de fe que atravesaban y también a la pregunta de quién es el Dios de Israel, un Dios que no se olvida de su pueblo.
Podría ser un resumen de lo que es el libro del Éxodo, la presentación de un Dios al que se le conoce en el despliegue de los acontecimientos de la historia y que acompaña a su pueblo en la misma.
Porque el Señor no desoyó el clamor de su pueblo en Egipto, sino que intervino para liberarlo, y lo hizo a través de Moisés. El faraón había decretado que al nacer, todo niño hebreo muriera en el Nilo, pero hubo una israelita que quiso salvar a su hijo. Lo dejó en el río dentro de una cesta, de manera que la hija del faraón lo halló, se apiadó del niño y se hizo cargo de él. Ese niño sería Moisés.
Los primeros capítulos de Éxodo, hasta Éxodo 15, responden al género literario epopeya. Es una gesta.
Desde este género literario se expresa una verdad, que detrás de la historia de Moisés estaba la mano de Dios. Creció y vivió entre los egipcios, hasta que un día, al ver que uno de los capataces estaba maltratando a un hebreo, mató al agresor. Al enterarse el faraón, Moisés tuvo que huir a la tierra de Madián. Allí recibió una llamada de Dios, que se le manifestó por medio de una zarza ardiente que no se consumía.
Preparan una especie de decorado que introduce al lector en un ámbito de lo numinoso, de lo inobjetivable. No puedes objetivar a Dios.
¿Quién eres tú?
Yo soy el que soy.
No lo entiendo.
Yo soy el Dios de tus ancestros. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
En la película de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, se presenta así esta escena, en la que Moisés recibe la misión de liberar al pueblo de Dios, un cometido que le supera enteramente.
Porque Israel no puede presentarse a sí mismo como alguien capaz. Nadie es capaz de llevar a cabo ninguna misión, si no es que Dios mismo le capacita.
Por eso, cuando esté al frente de este pueblo, Moisés se apoyará en un consejo de ancianos y también en una figura sacerdotal, la de su hermano Aarón. En este punto, Álvaro Anoz subraya un detalle, y es que el Pentateuco lo compusieron los llamados sacerdotes reformistas junto a los conocidos como laicos deuteronomistas.
La presentación de Moisés en el libro del Éxodo se la debemos a laicos deuteronomistas. Por eso nos daremos cuenta que la figura de Moisés no responde a una vocación sacerdotal, es una vocación laical.
Moisés responderá a su vocación y se dirigirá a Egipto para liberar a su pueblo. Finalmente, el corazón endurecido del faraón dejó que los hebreos se marcharan para adorar al Señor, tal y como pedían. Esa salida de Egipto fue la Pascua, en la que Dios hizo evidente que actuaba en favor de su pueblo para liberarlo. A partir del capítulo 15, una vez atravesado el Mar Rojo, comienza un periplo por el desierto, hacia la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Sin embargo, los propios israelitas comenzarán a lamentarse por haber salido de Egipto, donde eran esclavos, pero al menos tenían el sustento asegurado.
En el desierto se confronta Israel con uno de los grandes miedos del ser humano, el miedo a la libertad. Responder a quién soy implica hacer elecciones en la vida.
Cuando llegaron al Sinaí, Moisés subió a este monte para recibir allí los mandatos del Señor para el pueblo. En ausencia de Moisés, sin embargo, los israelitas tuvieron un nuevo miedo, el de confrontarse con el Dios de Israel. Por eso se construyeron un becerro de oro, un dios falso a su medida, que pudieran controlar. Al descender del Sinaí, Moisés reprendió duramente al pueblo y finalmente los israelitas recibieron la ley del Señor. Esto es lo central de la segunda parte del Éxodo, a partir de su capítulo 19.
Pretende ser una narración de cómo se propone esa ley como finura para que Israel viva con Dios en medio de él, para que Israel no pierda esa relación de alianza.
El Éxodo termina con las vivencias del pueblo a los pies del monte Sinaí, cuando recibe la ley del Señor, una ley liberadora, para que el pueblo tenga vida en él. Unos acontecimientos que se desarrollarán en los siguientes libros de la Biblia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En septiembre iniciamos nuevo curso pastoral y también nuevo curso académico. Hay quienes se aventuran en el estudio de la teología buscando una salida profesional, pero también hay un gran número, sobre todo de laicos, que buscan ampliar sus conocimientos para poder así dar razón de su fe. En medio de este proceso sinodal que finalizará el próximo mes de octubre en Roma y en el que en todos los ambientes resuena la idea de la corresponsabilidad del laicado, tres teólogos laicos nos hablan de esta especial vocación dentro de la Iglesia. Marian Gil Gallardo Rosillo, natural de la ciudad de Murcia, es una joven profesora de Historia del Arte y Religión Católica.
Comenzó a interesarse por la teología mientras estudiaba la ECA y decidió continuar su formación matriculándose en el bachiller en teología para ampliar así su perfil profesional. Hoy asegura que si tuviera que volver a elegir, lo haría de forma diferente.
Absolutamente sí, merece la pena estudiar teología. De hecho, siempre digo que si tuviese que volver a estudiar de nuevo, elegiría teología como mi primera carrera universitaria en lugar de la segunda. La teología no solo es relevante para quienes tienen una vocación religiosa, sino que también ofrece herramientas valiosas para comprender el mundo actual. El pensamiento crítico, la reflexión ética, el entendimiento intercultural y en un mundo cada vez más pluralista y más globalizado como en el que vivimos, tener una profunda comprensión de las creencias y los valores que van moldeando las distintas civilizaciones, considero que puede ser muy beneficioso, especialmente a nivel personal.
Un estudio, según Marian, que no es solo para personas creyentes, sino también para aquellas que están alejadas de la Iglesia.
Recomendaría el estudio de la teología a una persona creyente porque nos permite profundizar en nuestra fe de una manera estructurada y académica. Nos ofrece la oportunidad de explorar las raíces históricas, filosóficas y espirituales del cristianismo y de enfrentar las preguntas y dudas que suelen surgirnos de manera informada y fidedigna. Además, la teología fortalece nuestro compromiso personal con la fe y nos prepara para roles de servicio dentro de nuestra comunidad. Nos proporciona una base sólida para enseñar, predicar y guiar a otras personas en su camino de fe. Pero incluso también le recomendaría estudiar teología a una persona atea, ya que le podría ofrecer una oportunidad única para comprender las creencias y valores y motivaciones de las personas religiosas que le rodean, ya que la teología proporciona, como he dicho, un contexto histórico y cultural para muchas de las ideas y prácticas que nos han ido moldeando como civilización a lo largo de los siglos, por lo que estudiar teología aún siendo ateo puede enriquecer ese pensamiento crítico, fomentar el diálogo, la empatía, el entendimiento hacia aquellos que tienen creencias distintas a las suyas.
Con tan solo 19 años, Juan José Martínez Fernández comenzó a estudiar teología, ya que entonces era seminarista. Tras dejar el seminario, retomó sus estudios y hoy este joven de 26 años, natural de Cejín, es profesor de religión católica en secundaria en dos centros de la región de Murcia.
Yo comencé a estudiar teología a los 19 años, porque por entonces yo era seminarista de nuestra diócesis. Y la verdad es que con esa edad, antes de comenzar la carrera, a mí me asustaba un poco, ¿no? Yo pensaba que la teología iba a ser algo muy filosófico, algo abstracto. Poco a poco, en los dos centros donde he estudiado, en San Fulgencio y en los franciscanos, han hecho que yo pudiese ver que la asignatura no era tanto cuestión de ir memorizando, sino de ir descubriendo, en primer lugar, quién era Dios, en segundo lugar, quién es la Iglesia, y en tercer lugar, quién era yo.
Juan José reconoce que es necesaria la formación teológica no solo para las personas que quieran investigar y dar clases, sino para todos los fieles para poder dar razón de nuestra fe.
Yo creo que hoy más que nunca es importante que la gente se forme en teología, porque si miramos a nuestra sociedad, a nuestras realidades, incluso a nosotros mismos, pues somos personas que están necesitadas de Dios. Y ya no solamente es cuestión de que tengamos que rezar o demás, que claro que es necesario, pero tenemos que tener unos fundamentos de por qué creemos. Luego la teología, conforme van pasando los años de carrera, va viendo como tú también eres una parte principal de los estudios. Porque conforme vas conociendo a Dios, te vas conociendo a ti mismo. Y eso provoca en ti que tú tengas la necesidad de transmitirlo, lo que tú estás aprendiendo.
Mari Carmen Mateos Martínez tuvo una motivación totalmente diferente para estudiar teología. Es funcionaria, está casada y es madre de dos hijas. No buscaba una salida profesional, sino afianzar sus conocimientos para dar razón de su fe.
Me costó trabajo decidirme, fue un proceso largo. Partió de la inquietud de darme cuenta de mi desconocimiento de muchos aspectos de nuestra fe. Sobre todo veía mis carencias en Sagrada Escritura, en textos del Magisterio, en Historia de la Iglesia. Había muchas cosas que no entendía bien y, por tanto, no era capaz de explicarlas con coherencia. Me di cuenta que necesitaba una formación más sistemática, más global. Al final me decidí y comenzó una aventura apasionante de la que doy gracias a Dios.
Mari Carmen es hoy licenciada en Teología Fundamental y asegura que el esfuerzo de estos últimos años ha tenido sus frutos.
¿Merece la pena estudiar teología? Pues para mí sí merece la pena, desde luego, pero no niego que supone un compromiso personal importante. Es una carrera universitaria exigente que implica mucho trabajo y estudio. Por eso yo distinguiría entre la formación teológica imprescindible para todo el pueblo de Dios y cursar la carrera.
Apenas nos queda tiempo para decirles adiós, feliz domingo, feliz semana.